Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estaba contando las horas. Son las 13:06, pues casi prácticamente 24 horas más 27 horas llevamos de otoño. ¿Qué tal, Álvaro Coutelén?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí en Mediodía COPE hacemos estos cálculos. Así
ya de... no hay que ir en manga corta, estamos en otoño, ¿eh?
Ya, es por llevarte la contraria.
Ah, vale. Entonces,
porque
sí.
Como yo sé que tú vienes con la franela desde agosto.
Claro que sí, por supuesto, y seguiré.
Pues digo, voy a ponerme de verano, ya está.
Ya, pero bien que estás ahí con el pañuelico, porque luego nos ponemos malos.
Abuela, sí, es que tengo mucho frío.
Claro.
¿Y cómo está la actualidad?
Pues mira, te traigo calentito el calendario laboral de la Comunidad de Madrid para el año 2020. Le interesa a mucha gente, obviamente.
A ver, venga.
12 fiestas a los que hay que añadir, las dos que pone cada ayuntamiento de carácter local. Es decir, la de Madrid pondrá el 15 de mayo y otro festivo, el ayuntamiento de Leganés los suyos, el de Tres Cantos, el de Fuenlabrada. Cada ayuntamiento pondrá dos festivos. Lo más importante es que... en 2020 hay dos festivos habituales que caen en domingo. Estamos hablando del día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el día 6, el Día de la Constitución. Pasan al lunes, es decir, que en 2020 el lunes 2 de noviembre será festivo y el lunes 7 de diciembre también será festivo. Y la Semana Santa caerá el jueves santo 9 de abril y el viernes santo en 10 de abril.
A ver, 9 de abril y 10. Vale, 9 y 10 de abril. Eso es importante, ¿eh? Porque hay que ir cerrando ya fechas para un montón de cosas.
Correcto.
Y además esto también va unido a los exámenes, muchas veces, los chavales.
Correcto, también.
De las evaluaciones y todo esto. Bueno, pues aquí estaremos con el cuadrante.
Calendario laboral, que ha salido de un consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que, como hemos adelantado a las 12:20 en COPE, ha salido otra noticia. Y es que los presupuestos de la región para el año que viene se retrasan. Lo acaba de anunciar el consejero de Economía y Hacienda. Economía lo tiene Ciudadanos. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, diciendo que como no hay gobierno de la nación, como no hay presupuestos en la nación y como Madrid todavía no sabe qué dinero va a recibir de la financiación autonómica, que le resulta muy complicado distribuir las cuentas y ver qué partida va a sanidad, a educación, a asuntos sociales, con lo cual de momento los presupuestos se retrasan, al menos en su elaboración, hasta que no haya un gobierno en que salga de las elecciones del 10 de noviembre. Digo que optimistas son porque lo mismo, después del 10 de noviembre seguimos sin tener gobierno.
Bueno,
porque
tú eres
más o menos
un poco pesimista siempre en estas cosas, pero la verdad es que a veces aciertas y a veces no, porque dijiste también que iba a haber elecciones municipales y en la Comunidad de Madrid y te columpias.
¿Ah, sí? Quiero ese corte, ¿eh? Porque yo no me acuerdo.
Pues yo me acuerdo porque decía, ay, por Dios, qué hombre este.
No, yo quiero escucharme, ¿eh? El rumor es de teléfono cacharrado.
Todavía
no, yo creo que no lo dije, ¿eh?
Pues, uy, lo voy a buscar, madre mía. Va, lo busco.
Búscalo.
Es
no,
que
si no, no me
recuerdo,
lo creo, lo siento.
Bueno, vale. Buscándolo.
Vale.
Ya lo haré.
Otra noticia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, del Palacio de Cibeles, en este caso la ha dado el alcalde José Luis Martínez Almeida, ha dicho que se han iniciado los trámites para que la policía municipal pueda usar las Taser, estas pistolas que tienen un dispositivo eléctrico que cuando te da una sacudida pues
bailas,
te queda medio parado con esa descarga. Es algo que venían reclamando los sindicatos policiales desde hace tiempo, que por ejemplo tienen otras policías locales, autonómicas, como los Mossos de Escuadra o la Ertzaintza en el País Vasco. También la Policía Nacional en breve va a tener 1000 unidades y que en países como en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos, las llevan usando desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué significa estas pistolas Taser? Que se podrán usar antes que cualquier tipo de arma de fuego para intentar que cualquier situación de crisis o difícil, para inmovilizar a un sospechoso que se da la fuga o que te enseña un arma o que te enseña cualquier tipo de elemento que te pueda hacer daño, pues le puedas inmovilizar y solucionar los problemas de la mejor manera posible. De momento se van a comprar 200 unidades que se van a repartir entre las 22 comisarías de policía municipal, entre esas 22 unidades y alguna especial como los antidisturbios y también los de medio ambiente. Se va a tener que hacer un curso los agentes para poder usarlas y van a tener que superar una prueba de capacitación. Con lo cual, veremos qué pasa con estas pistolas Taser. Y también vamos a estar en el Cercanías de Majadahonda. Ayer el alcalde volvió a escribir a Fomento porque es una de las estaciones de cercanías más antiguas de toda la región, pero el problema es que ya la gente está que no puede. Pasillos que huelen muy mal porque la gente orina allí.
Uy, sí, nos ha contado Ana Palacios,
desconchones,
que es vecina.
Paredes que se les caen a cachos. Sí, está muy cansado porque efectivamente Fomento prometió arreglarla, pero de momento no la arreglan y la gente está bastante muy cansada porque el olor lo puedes aguantar, pero que se te caiga un techo encima y caiga una desgracia, pues a ver qué pasa. A ver si con este reportaje también estamos pendientes de que se arregle. Y estaremos en la asamblea, donde había junta de portavoces. Ayer Íñigo Errejón fue a la reunión del grupo parlamentario, pero no se le vio. Subió, bajó en el ascensor y vamos a saber, ¿ha ido? ¿No ha ido? ¿Se le ha visto? ¿No se le ha visto? Todo esto antes de que mañana esa asamblea de Más Madrid le proclame el líder supremo de esta formación, que también esperemos conocer cómo se va a llamar, dónde se va a presentar y sobre todo en esa asamblea que va a tener lugar, ya también te lo anticipo, a las 6:30 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes.
Círculo de Bellas Artes, 6:30 de la tarde, pendientes de qué pasa con Más Madrid.
Por si te quieres dar una vuelta, más que nada.
Por si te, y tú por si te quieres comer un caramelito.
Venga,
te
lo voy a llevar hoy.
Llévatelo.
Pero
gracias,
no lo voy a compartir.
Álvaro
Cautele
en El Egoísta, ahí como es. Teresa Serrano, desde la DGT, nos cuenta cómo están las carreteras en la comunidad. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora en la Comunidad de Madrid estamos pendientes de un vehículo averiado, un camión en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, que está creando retenciones en sentido salida, en sentido Guadalajara. Así que tengan paciencia en esa A2 en Torrejón de Ardoz. En el resto de vías en toda la comunidad, este martes muy tranquilo por el momento.
Y Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, sin novedades importantes. El punto a evitar, la zona de Doctor Izquierdo en las proximidades al cruce con O'Donnell, donde continúan los trabajos de mantenimiento que estrechan la calzada tanto en superficie como en el paso inferior, en sentido Plaza de Manuel Becerra. Por lo tanto, es un punto que ya ofrece bastante lentitud y, por lo tanto, conviene evitarlo. En el resto, sin cambios que destacar, con una situación que se mantiene todavía tranquila y también con fluidez en la M30.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
1:12, estamos aquí en Mediodía en COPE más. ¿Qué tal, Amparo Latre?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Pues fíjate, ya te confirmo que 9 y 10 de abril, los días festivos de la Semana Santa del 2020.
Ah, tomo nota.
Pues te doy el dato, por si te sirve para algo. Y luego también nos ha contado Álvaro Cautelén, en ese calendario de días festivos de la Comunidad de Madrid, que claro, el día 1 de noviembre y el 6 de diciembre, como caen en fin de semana, pues nada, se alargan hasta el día siguiente. Bueno, aquí nos ha dicho que el día 1 pasa al 2 de noviembre y el día 6 de diciembre pasa a ser festivo el día 7.
Pues tomamos nota también para organizarnos.
Sí, eso es importante. Eso es muy importante. Bueno, no nos olvidamos que hoy celebramos el Día de la Merced, de la Virgen de la Merced.
Sí,
por cierto, felicidades a las Mercedes. ¿Eh?
¿A Mercedes Aranda la has felicitado ya, nuestra compañera?
No la he felicitado, se me había olvidado. Y pues, mira que he estado hablando de este tema contigo.
Pues
ala, venga, lo hacemos extensivo a todos los que nos todas las que nos estén oyendo.
Claro que sí. Mira, te cuento que congregaciones como los mercedarios o gremios como el de los panaderos están hoy de fiesta con motivo de la Virgen de la Merced, que también es patrona de instituciones penitenciarias. Y aquí en la diócesis, como ya es tradición, el cardenal Carlos Osoro se ha acercado hasta la cárcel de Soto del Real, donde está celebrando en estos momentos la Eucaristía. En la visita le acompañan el vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia, el capellán de la prisión, el padre Paulino Alonso, y la delegada de pastoral penitenciaria, que se llama María Ayela, y que ha explicado en qué consiste esta visita.
Celebramos la Eucaristía con un respeto extraordinario, un montón de internos fuertes, con a veces con delitos duros, pero con una sensibilidad de fondo, porque se abren a Jesús de Nazaret. Saben que Él está ahí, Él perdona, Él consuela, Él les hace pensar qué han hecho de su vida, a quién han hecho daño, cómo pueden resarcir ese daño hecho. Él transforma esas vidas. Él acompaña a las madres de los presos, que también sufren mucho, a todas las familias. Él acompaña a las víctimas.
Ana, y tenemos también un apunte para esta tarde en la iglesia de San Antón. 7:30 de la tarde se presentará el libro Salvados por Francisco. Recopila 25 testimonios de personas a las que el entonces cardenal Jorge Bergoglio ayudó durante la dictadura argentina. Además del autor Aldo Dusevic, en el acto estarán el arzobispo de Madrid y el presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel.
Pues muchas gracias, Amparo. No te vayas.
Quédate
aquí conmigo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Amparo Latre, ¿qué tal? De nuevo, no se ha despegado de su silla.
Yo de aquí no me muevo, si me gusta estar aquí ya lo sabes.
Sí, que... además, como encima de vez en cuando damos caramelos, pues mejor que mejor. Hablábamos del Día de la Merced, pues la Fundación de la Merced Migraciones, precisamente, ha presentado Implicarte, que es una nueva marca con la que pretende, pues... difundir lo que hacen, difundir su trabajo.
Que es mucho lo que hacen aquí en Madrid, pero no solo, también en otras ciudades de España, para acoger, acompañar y ayudar a que pues todos esos chavales, muchos menores de edad que llegan a nuestro país, pues tengan una vida plena, se puedan integrar, aprendan el idioma, aprendan una profesión y bueno,
lo primero que tienen que hacer siempre es arreglar su situación legal, ¿no?
Esto es.
Que es un tema arduo, que encima en gente joven que tiene menos experiencia, es un problema que hay que solucionar. Patricia Fernández Vicens, Patuca, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Es abogada experta en estos procesos de migrantes con menores. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa experiencia que debe ser muy gratificante, Patuca?
Bueno, pues es una experiencia efectivamente de acompañamiento a personas en movimiento, a personas que han llegado al territorio español, algunas de ellas en situación de irregularidad administrativa, no todas, hay personas que vienen en procesos de reagrupación o que vienen en otras circunstancias, pero que efectivamente por su minoría de edad o por su juventud tienen todo el camino por delante, no la ruta migratoria, sino todo el camino vital, tienen mucho por lo que construir, tienen muchísimas ganas y cuando terminan de franquear muchas fronteras donde se van dejando, pues muchas ilusiones, muchas esperanzas, mucha salud física, mucha salud psicológica, finalmente se encuentran con la última de las fronteras, ¿no? O la penúltima, que sería probablemente el de la regularidad administrativa y el de la inclusión, ¿no? El de ser efectivamente bien acogidos por la sociedad española.
Patuca, en redes sociales utilizáis el hashtag valientes y a mí me encanta este hashtag. ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Cuáles son las principales dificultades o piedras en el camino a las que se tienen que enfrentar estos chicos?
Bueno, pues los niños, niñas, chicos y chicas que atendemos habitualmente se han enfrentado primero al duelo. Han tenido que separarse de sus familias, muchos de ellos siendo muy pequeños o muy jóvenes. Se enfrentan a la dificultad de la tortura y el maltrato en el camino. Se han enfrentado al miedo de verse morir a lo mejor en una patera o en lo alto de una valla. Se han enfrentado a la discriminación, muchos de ellos vienen por Marruecos y también a la discriminación en España. Y se han enfrentado muchas veces a situaciones de malos tratos a lo mejor en sus casas, en sus países de origen. Muchos de ellos, sobre todo cuando hablamos de mujeres, están huyendo del matrimonio forzoso, ¿no? Por lo tanto, han tenido también que enfrentarse a eso. Y a pesar de todas esas dificultades que han ido jalonando su vida prácticamente desde que nacieron, pues se encuentran lo que sí que vemos es muchísima esperanza y muchísima capacidad, efectivamente, para afrontar con valor, que no solo el valor físico o el valor espiritual, sino también son una cantidad enorme de valores que arrastran en su mochila que nos enriquecen.
También nos acompaña Pablo Valentín, que se ocupa de la comunicación de la Fundación La Merced Migraciones. que está al cargo de esa campaña, que las campañas son importantes para concienciar a la gente, para informar, para saber que hay otras realidades, ¿eh?, más allá de nuestros 2 metros, más o menos, que nos rodean. La campaña se llama Implicarte. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, Ana, muy buenas.
¿En qué consiste esta campaña?
Pues para nosotros una de las claves de esta nueva campaña es la palabra sensibilizar, que es el objetivo, que es acercar y visibilizar toda la amplia labor que hacemos en la Merced Migraciones, en nuestros muchos proyectos, utilizando el paraguas de la cultura, tratando de romper los estereotipos, muchos de ellos negativos, que suelen existir sobre estos colectivos a los que nosotros atendemos.
Sí, porque es importante también el entorno que rodea a estos jóvenes.
Sí, efectivamente, y por eso la cultura creemos que es un espacio de encuentro y que puede favorecer el diálogo y también acercar y sensibilizar sobre las realidades que nos ha contado Patuca, que sufren estas personas, y sobre cómo la acogida y el encuentro personal es posible también con estas personas.
Patuca, como has comentado, el encuentro con el otro siempre nos enriquece, pero actualmente en la sociedad hay como una imagen muy negativa, probablemente porque es una imagen construida desde el miedo, hacia todo este fenómeno, ¿no? Quizá porque por propio desconocimiento. ¿Qué podríamos decir a las personas que no conocen la situación por la que pasan estos niños, estas niñas?
Bueno, creo que el miedo es una realidad. Hay miedo, efectivamente, a las personas en movilidad. La experiencia que tenemos desde la Fundación La Merced Migraciones es que son niños y niñas como los demás. La única diferencia es que están solos y solas. Tenemos la yo lo que les diría es que se atrevan efectivamente a encontrarse con el otro, que busquen espacios de encuentro donde se les caigan todos esos miedos y todos esos prejuicios. Los miedos son normales, a veces son incontrolables. Lo que sí que es verdad es que se pueden vencer. Y nuestra experiencia efectivamente es que tenemos a chicos que llegaron muy jóvenes, que trabajan en los bares de la zona, que actúan de mozos de almacén, de farmacias de la zona, que se incorporan, que están trabajando en comercios, que están trabajando como cocineros, con muy buena inserción sociolaboral. Son esas personas que habitualmente vemos que nos sirven el café en un bar o que colocan una terraza, que llevan una vida absolutamente plena, que acuden todas las mañanas a estudiar, que comparten el espacio de juegos con nuestros jóvenes, porque juegan al fútbol en los equipos de la zona, ¿no? Son esos jóvenes que vemos en nuestra cotidianidad, no son distintos de los que pensamos, ¿no?, como migrantes. Son las mismas personas. Lo que pasa es que cuando los vemos con una mochila escolar entrando en el instituto porque están terminando su educación secundaria obligatoria o porque están estudiando bachillerato, o cuando los vemos hacer una fila en la matrícula de la universidad, porque tenemos jóvenes que están estudiando en la universidad, o cuando les vemos efectivamente incorporarse a su puesto de trabajo en una gran multinacional porque llevan a lo mejor el mantenimiento de una gran cadena de hoteles, no lo identificamos como migrantes, pero si no, pues en nuestro imaginario personal, nos da, y colectivo, nos genera miedo. Eso es una realidad.
Pues vamos a escuchar el testimonio de Jibi, que es de Senegal, tiene 28 años, llegó a España con solo 14. Él cuenta que llegó de Canarias y cuando cumplió los 18 años, el destino que tenía era la calle. Él comenta que los mercedarios le acogieron.
Decir a los chicos que nosotros también hemos llegado como vosotros, sin nada, pero es posible también tener un cambio y que la cosa cambie y que tú puedas mejorar y tener otra vida diferente trabajando en tu casa, con tu trabajo, con tu coche, con lo que tú quieras, pero este cambio tú también tienes que aportar lo tuyo, ¿no?
Efectivamente, ellos tienen que aportar bastante, tienen que aportar, eso queda clarísimo, pero no hay duda de que cuando llegan aquí y reciben este tipo de ayudas, estas ayudas suponen una segunda oportunidad.
Y al cumplir los 18 años, te quedas en la calle. Y había un sitio como la Merced, pues nos acogieron. Éramos muchos y al final intentaron darnos otra oportunidad.
Oportunidad, qué palabra, que adquiere otro significado, ¿eh?, cuando escuchamos esta palabra en boca, por ejemplo, en el caso de Jibi.
Bueno, es un reto para nosotros y es una oportunidad para ellas. Son dos claves muy positivas. Nuestra experiencia es que cuando a los chicos y a las chicas se les da la oportunidad, efectivamente, siempre la aprovechan. Es absolutamente necesario que tengan una seguridad física, una seguridad jurídica, que puedan regularizar su situación administrativa, que tengan una oportunidad de inclusión laboral. Y cuando eso lo tienen, es lo que pedimos para cualquiera de nuestros hijos e hijas, estos chavales lo aprovechan, es más, dan lo mejor de sí, alcanzan unas buenas calificaciones escolares, son magníficos profesionales. La experiencia efectivamente de acogida, como dice, ¿no?, el Papa Francisco, no se trata solo de migrantes, se trata de personas en situación de dificultad social que han tenido mucha dureza vital y que esto les ha dado unas habilidades muy, muy especiales para afrontar el futuro. Y nos gusta recordar efectivamente que somos unos privilegiados por dejarnos acoger por sus vidas. No somos nosotros los que les acogemos, aunque físicamente a lo mejor desde la Merced se les dé una casa, se les dé una posibilidad de estudiar, sino que son ellos los que de alguna manera también nos dan ese privilegio de ser acogidos, de formar parte de su realidad vital y de ayudar efectivamente a construir un futuro en común. No se trata del futuro de los chicos, se trata de nuestro futuro conjunto como sociedad.
¿Y ellos pueden aportar mucho a los grupos a los que pertenecen, en los colectivos en los que participan, como decías, en los equipos de fútbol, en las clases a las que asisten? Indudablemente aportan esa visión y ese caso real de que existe la superación.
Tienen una capacidad de esfuerzo que no vemos, pero muchas veces en los niños y niñas nacidos aquí. Tienen unos valores, tienen un valor de respeto al adulto, de respeto al mayor, de respeto a la tradición oral. Tienen una capacidad de valores que yo creo que complementan muy bien, digamos, las experiencias que tenemos desde Europa, ¿no? Entonces, esto nos enriquece enormemente, enriquece los grupos de la escuela, vivimos una sociedad diversa y esto ayuda también al resto de sus compañeros y compañeras a descubrir efectivamente esa aldea global en la que vivimos.
Vamos a escuchar también el testimonio de Abdelat, que vino a España con 14 años y desde el Centro de Menores de Hortaleza en Madrid continuó su itinerario con la Fundación La Merced. Este joven marroquí de 32 años encontró en la entidad a las personas que le orientaron para definir su situación y su futuro. Ahora mismo, en la realidad, él es educador social en uno de vuestros pisos, Patuca, en la zona centro de Madrid. Lleva 13 años trabajando para que otros jóvenes como él puedan tener un recorrido parecido al suyo y siempre agradece el papel que habéis ejercido los profesionales de la institución. Le escuchamos.
Invité a mi boda varios chavales que yo he sido educador suyo, que ahora tengo una relación de amistad con ellos, como 5 chavales marroquíes que asistieron a mi boda. Y la verdad que me alegré, digo, no me recordábamos, ¿te acuerdas cuando discutíamos porque querías ser futbolista profesional y no querías estudiar ni nada? Y el chaval me decía, no, por favor, no lo digas delante de la gente, que se van a reír de mí.
Es que no tenemos que olvidar, Amparo, que son niños y como todos los niños sueñan.
Hombre, tienen los mismos sueños que cualquier otro chaval de su edad. A mí me gustaría que Patuca nos pusiera en cifras a la Merced Migraciones. Es decir, si hablamos aquí en Madrid, ¿dónde estáis? ¿Qué tenéis? Que hablábamos de pisos de acogida, pero también hay una empresa de inserción. O sea, si tuvieras que hacer una radiografía de lo que hace la institución aquí en Madrid.
Bueno, pues efectivamente hay 15 viviendas de acogida para hombres jóvenes y para una vivienda para mujeres. Tenemos acogidos allí a personas solicitantes de protección internacional, inmigrantes en situación de irregularidad o de regularidad administrativa y jóvenes extutelados. Tenemos también un centro de integración social para personas inmigrantes donde tenemos programas de asesoramiento jurídico, tenemos un programa de asesoramiento jurídico especializado en infancia y familia, tenemos una serie de programas para la inserción sociolaboral y garantizar la formación y la integración sociolaboral es una de las piedras angulares de la inclusión social de estos jóvenes. Tenemos programas de comunicación, responsabilidad social para efectivamente favorecer efectivamente que ellos encuentren también programas de promoción comunitaria. Tenemos un piso de acogida, también, bueno, 2 viviendas de acogida en la ciudad de Valladolid. Tenemos una vivienda de acogida familiar en Herencia, Ciudad Real, y asimismo un programa de inclusión social para personas en contextos de prisionización en Elche. Se trata de una serie de programas Espero no haberme dejado nada. Y,
bueno, mucho trabajo.
Un programa de mediación sociosanitaria, así como un programa de prevención de la islamofobia, ¿no? Se trata efectivamente de favorecer espacios de encuentro desde el que tejer una construcción en común de esa gran familia, efectivamente, que es la Merced Migraciones, donde no solo las personas que en ella residen, sino las personas que vienen de fuera a buscar trabajo, a buscar asesoramiento jurídico, encuentren un espacio que puedan definir como suyo, desde el que construir, ¿no? Tener un soporte que sea incondicional. Eso es lo que necesitan.
A mí me da la sensación, Patuca, de que todos los que se van vuelven. Es decir, ¿recibís la visita en fechas como Navidad, por ejemplo, o como otros días entrañables de esos chavales que han pasado por vuestras casas, por vuestros centros de ayuda?
Bueno, es muy frecuente, efectivamente, que la celebración de días especiales, como puede ser la Navidad, la fiesta del Cordero, como puede ser el Día Mundial de las Personas Refugiadas en junio, se convierte efectivamente en un lugar de encuentro donde exresidentes o personas que han pasado por la Fundación, pero que ya no participan de sus programas porque a lo mejor han salido fuera, pues vienen, nos visitan. Pero también es muy frecuente que en el día a día venga alguien, algún exresidente, alguna persona que ha pasado por los programas de empleo para presentarnos a su hijo o hija recién nacido, o que efectivamente nos inviten a las bodas o a las celebraciones familiares de algunos de ellos. Celebramos con mucha alegría las reunificaciones familiares cuando algún joven que pasó por la Merced se ha casado en origen y por fin consigue traer a su mujer y a sus hijos, o al revés, ¿no? Alguna mujer que tiene a su marido en origen y conseguimos efectivamente la reunificación familiar. Por lo tanto, bueno, pues es un espacio, ¿no?, donde tratamos efectivamente construir desde el vínculo.
Yo te voy a corregir, Patuca, y yo creo que más que un espacio es una familia. Sois una gran familia, la Fundación La Merced Migraciones. Pablo Valentín se encarga de que nos enteremos.
Hacemos todo lo posible, has visto que es mucho lo que hay que comunicar.
Hay mucho que comunicar, que contar, porque la gente no sabe todo lo que hacéis.
No, y es mucho, es muy bueno. De hecho, también tenemos un proyecto del que hablaba Patuca, de la prevención de la islamofobia, el del diálogo interreligioso, que tenemos próximamente un evento en Valladolid, que lo vamos a presentar, también para buscar que la sociedad se dé cuenta de que en el día a día, en lo cotidiano, se convive también en esa diversidad religiosa. Es un evento muy interesante, que vamos a proponer visitas a lugares de culto de distintas confesiones religiosas en Valladolid, para que la gente pues pueda percibir en primera persona que no es algo que nosotros estemos intentando defender como idea, sino que es algo que está en su realidad.
Existen estas casas donde conviven y existen estos chavales que a su vez crean familias y tienen hijos. Pues muchas gracias a los dos por habernos contado esta realidad que existe y que está ahí muy cerca, porque hay muchos sitios donde podemos comprobarlo en Madrid. Patricia Fernández Vicens, Patuca, abogada experta en procesos de migrantes menores, y Pablo Valentín, de la comunicación, el que se encarga de que todo esto se difunda. Gracias a los dos por venir a contarnos estas historias.
Gracias a ti, Ana.
Gracias a vosotros.
COPE más.
Estar informado.
Una y 33 minutos, hora de saber qué ocurre aquí en Madrid y en la comunidad. Parece ser, nos lo adelantaba ya Álvaro Coutelén, que los agentes de la Policía Municipal van a usar pistolas eléctricas, el gobierno considera que son una alternativa al uso de armas de fuego. Ignacio Visiers, ¿qué tal?
¿Qué tal? Mira, pues así lo anunciaba durante el pleno de esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Y por cierto, me gustaría también anunciar en esa política de refuerzo de la Policía Municipal en aras de garantizar la convivencia en Madrid, que también hemos iniciado ya los trámites para la compra de los dispositivos Taser. Y creemos que con esos dispositivos van a poder verse reforzados en su labor policial.
¿Y cuándo van a estar a disposición de los polis?
Pues todavía no se sabe cuándo van a estar disponibles, qué día exacto, pero bueno, de momento lo que se inician son los trámites para dotar a estos cuerpos de esas pistolas. Lo que sí sabemos es que comprarán 200 armas por un medio millón de euros, más o menos. Se van a repartir entre las 22 unidades de los diferentes distritos y algunas más específicas, como la de medio ambiente, por ejemplo, o los antidisturbios. Alberto Cid, portavoz del colectivo profesional de la Policía Nacional, también ha valorado muy positivamente el tener estas armas.
Bueno, pues nosotros es una cosa que llevamos reclamando durante años, porque es una cosa que es útil y que puede solucionar situaciones críticas pues de una manera mucho más sencilla y menos lesiva para todos.
¿Y cómo se van a adaptar los policías a este tipo de armas?
Pues les van a dar un cursillo. O sea, lo primero, los agentes, lo primero que van a hacer va a ser recibir una instrucción para saber cómo usarlas, cómo usar este tipo de pistolas. Después tendrán que superar una prueba de capacitación y el objetivo es que el uso que se haga de este tipo de armas sea el correcto y sea necesario y que solo se utilice para casos concretos.
Si alguien tiene una navaja, un arma blanca, un cuchillo, pues claro, pues es complicado sacar tu arma de fuego. Y claro, pues con tus manos o con una defensa, pues es complicado contra alguien que tiene un cuchillo. Entonces eso pues evitaría situaciones de esas y que también pues el que esté en esa situación sabrá lo que le puede pasar.
El ayuntamiento ya ha dejado claro que solo se usarán cuando otros métodos no violentos resulten ineficaces. O sea, de esa forma pues podrán inmovilizar a una persona sin lesionarla.
Al final no tiene consecuencias, pero en ese momento sí, pues recibirá una descarga y cuando se le quite la descarga pues ya estará engrilletado y pide la intervención.
Si es para asustarle, Ignacio, si es para dejarle fuera de juego.
Eso es para que pues el al final el caco, el infractor de algún delito se sienta un poco más amenazado y en caso de tener que utilizarlas que no sea lesivo para el propio agresor.
Y además ya nos lo decían, que ya saben ellos a lo que se enfrentan. Esto es público, todo el mundo va a saber cuándo se pone en marcha esta pistola eléctrica. Y bueno, pues allá ellos. Sí.
Es un método de antidisturbios bastante más eficaz que otros y realmente es lo que más destacan. Realmente el que no va a hacer daño realmente, un daño a largo plazo o que pueda dañar a la persona, uh-huh, más que en ese momento exactamente.
Y bueno, también otros cuerpos además lo utilizan.
Uh-huh. Sí, efectivamente. Cuerpos como los Mossos de Escuadra, por ejemplo, la Ertzaintza, ya utilizan estas armas y la Policía Nacional, ojo, también está en trámites para tenerlas. En otros países... pues como pueden ser Alemania, Reino Unido, Noruega o Estados Unidos incluso, las usan y es habitual que las tengan los cuerpos de seguridad o incluso las fuerzas de la ONU.
Pero aquí no la vamos a utilizar porque no tenemos necesidad.
Esperemos no utilizarla,
Ignacio,
porque...
Solamente si llamamos a la policía municipal y acuden y hay algún problema y la traen. Nada
la
más.
Traen para asustar.
Solamente para asustar
eso
a los cacos, como tú has
es.
Dicho. Pues muchas gracias, Ignacio
Vecchiers.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Comprarse un coche en plena cuesta de septiembre es de locos. Pero en Autofesa es muy sensato. Solo 15 días, más de 650 coches a precio de costo. Además, te llevas tu coche hoy y empiezas a pagarlo dentro de 2, 3 o 4 meses. ¿Necesitas un coche? Ven a Autofesa. Más info en autofesa.com.
Entra, está abierto.
¡Hala!
Entra y sorpréndete con el nuevo chalet piloto en El Viso de Alcalá. Chalets de diseño en una planta desde 269.000 euros. Descúbrelo del 27 al 29 de septiembre. Infórmate en ventealviso.es.
High Real Estate, 949-100-500.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 39 minutos, somos mediodía en COPE más. ¿Hay alguien en la sala? Que levante la mano, ¿eh? ¿Que no conoce Juego de Tronos? Por supuesto, cuando ha sonado esta música, Miguel Soria está de pie, ¿eh? Porque es firme seguidor. Teresa dice que no la conoce. Tú sabes lo que es Juego de Tronos, ¿verdad? A eso me refería. Nadie se salva de esta información porque es una serie que encima obtuvo también su reconocimiento consabido en la última gala de los premios Emmy. Pero es que aquí en Madrid también tenemos algo relacionado con Juego de Tronos. No lo tenemos, lo vamos a tener. Javier Martí Corral, presidente de la Fundación Excelentia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Sin ir más lejos, Javier, va a haber un pedazo concierto el sábado 28 de septiembre en el Teatro Real a las 12 del mediodía.
Eso es, muy bien. Pues sí, efectivamente, comenzamos la temporada fuerte y diferente con el Teatro Real por este concierto de una selección de la música de Juego de Tronos, como lo que hemos estado escuchando, su tema principal, pero además también con la mejor música épica en el cine. Podremos escuchar pues desde El Señor de los Anillos, Interestelar, Gladiator, Braveheart, Piratas del Caribe, una selección también de Star Wars, es decir, todo lo más épico de una selección, claro, porque habría mucho más de la música de cine.
Es que estas películas que estás diciendo, las películas que son de este tipo, se caracterizan, una de las cosas que las caracteriza es precisamente la buena música, las buenas bandas sonoras.
Pues sí, la verdad es que cuando hablamos de música clásica, yo creo que debemos incluir también el género del cine, las bandas sonoras, porque algunas son auténticas suites y podrían llegar a ser incluso sinfonías, ¿no? Con grandísimos compositores como John Williams, Hans Zimmer, o este compositor de Juego de Tronos. Y bueno, la verdad es que es una manera también de que el público se acerque a escuchar una orquesta sinfónica en directo, incluso al Teatro Real, que es digno de ver.
Efectivamente, Javier, te iba a decir que se conjugan un montón de puntos que son, bueno, para tener en cuenta. Por una parte eso, lo que decías, el Teatro Real, asistir a un concierto al Teatro Real, que sea esa hora tan buena para ir en familia, por ejemplo, ¿eh?
Sí.
Y que cuando acabe el concierto pues ya nos vayamos a comer. Y luego pues disfrutar de esta música que todo el mundo reconoce junto a otras bandas sonoras que también todo el mundo reconoce. En fin, un sábado redondo podemos tener este 28 de septiembre.
Pues la verdad es que sí, para comenzar así la temporada y finalizar.
¿Y dónde podemos encontrar las entradas, Javier?
Pues
¿qué
las
hacemos?
Entradas se pueden comprar o bien directamente en la taquilla del Teatro Real, en su web también, incluso en nuestra web, que recordamos que es fundacionexcelentia.org, que ahí, buscando el día del concierto, puede seleccionar y comprar las entradas. Y si tuviera incluso dificultades, nos pueden llamar a nuestras oficinas, al 91-457-4061.
91-457-4061. Pero es verdad que la web es muy clara, fundacionexcelentia.org. Muchas gracias, Javier Martí.
Pues gracias a vosotros, como siempre, por difundir la buena música y nos vemos el sábado.
Nos vemos el sábado.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Bésame como si fuera ahora la primera vez. No perder el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame.
¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama.
Y con este ritmo, a las 13:43 minutos en mediodía en COPE más, te voy a pedir que tomes nota de un número de teléfono que te voy a dar, que es el siguiente: 91-610-54-54. 91-610-54-54. ¿Y por qué te doy este teléfono? Porque si quieres comer bien un asado y llegar a la mesa, sentarte y que esté en su punto, tienes que reservar en Mesón o Pote. José Ángel Candenas, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos.
Que no puede ser que luego lleguemos y pensemos que va a estar todo como queremos si no lo hemos encargado con antelación.
Por supuesto, nosotros tenemos asado todos los días, pero recomendamos a todo el mundo, al hacer la reserva de mesa, si va a querer su asadito, lo reserva al mismo tiempo. Yo quiero un cuartito de cordero delantero, yo quiero dos paletillas, yo quiero un cuarto de cochinillo. Entonces, así nos aseguramos que lo va a tener seguro siempre, porque nosotros vamos asando para que nos falte todos los días, para que todo el mundo se coma su asado como tiene que ser, como Dios manda, recién sacado del horno a la mesa.
Vamos
entonces,
asando,
así nos aseguramos.
Estás diciendo, a José Ángel, vamos asando para que no falte. O sea, vamos asando porque luego a lo mejor a uno le surge y tiene más hambre. Y tampoco hay problema, se puede seguir pidiendo.
Por supuesto que se puede seguir pidiendo.
También están esos arroces, que es mejor también encargarlos, porque necesitan su tiempo y luego los acabáis también en el horno.
Por supuesto, los arroces los acabamos todos en el horno de leña, dentro del horno de leña. La leña de encina le da ese toquecito especial, ese toque que le da todo. Todo lo que pasa por el horno tiene un toque especial.
Pues vamos a repetir el teléfono, lo más importante del día de hoy. Ese teléfono, que es 91-610-54-54, o la web también, mesonopote.es, porque es una de las mejores opciones para ir tranquilo a comer, no preocuparse del aparcamiento, hacer una comida en familia y si se tienen niños, no tenerlos revoloteando por la mesa, porque hay una piscina estupenda de bolas donde están vigilados y donde podemos tener una sobremesa estupenda con esos conciertos que están a punto de empezar ya, José Ángel.
Pues mira, el día 4 de octubre ya empezamos con el grupo La Sal, el viernes día 4. Y ya a partir de ese viernes, ya todos los viernes tenemos nuestro espectáculo y el día 25 tenemos nuestra cena maridada con cata de vinos.
Pues muchísimas gracias José Ángel Candenas. Ahí le dejamos, seguramente cogiendo el teléfono y haciendo esas reservas. José Ángel Candenas, propietario del Mesón Opote. Que pases buen día, José Ángel.
Gracias, un abrazo para todos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
C47, estamos preparados, todo está previsto, casi, para que este viernes, por la mañana, los científicos, los investigadores mejores de este país estén aquí, en Madrid, y se dé esa cita de puertas abiertas, de compartir, de ver, de oler, casi de saborear de lo que hacen ellos, que son una especie de magos. Y tenemos a uno de ellos, que está casi con todo puesto, con sus cosas preparadas en el sitio donde va a estar para que todo el mundo pueda saber lo que hace. Pero bueno, ha sacado un hueco en esta preparación difícil, complicada, para estar aquí con nosotros en Mediodía en COPE más. Es Bruno González Zorn. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Incluso vienes con chaqueta. Se nota que sí, no estás ahí en el laboratorio.
Totalmente.
En el laboratorio no lleva chaqueta, ¿no? Vale. Él es catedrático del Centro de Vigilancia Sanitaria de Visabet y de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Está todo correcto. Uh-huh. No falta ni una coma de lo que haces. Bueno, faltarían muchas porque me da que tienes en tu haber un montón de cursos, ¿o no?
Bueno, sí, nos dedicamos a dar clases en la universidad, como profesores de universidad, y a combinar esa actividad, que es lo que tenemos que hacer los profesores de universidad, con la investigación.
Pues son muchas actividades las que va a haber desde el viernes hasta el sábado, prácticamente, desde el viernes a las 9 de la mañana, que empezará todo el jaleo en muchos sitios de Madrid, hasta el mediodía del sábado 28. También se celebra esto en otras ciudades, ¿eh? No solamente somos los madrileños los afortunados, sino que hay otras ciudades donde los investigadores e investigadoras sacan los laboratorios a la calle o, bueno, traen a la gente curiosa e inquieta y se la lleva a su laboratorio. Y en el caso de Bruno, ¿qué es lo que vas a ofrecer?
Nosotros trabajamos en una temática que se llama resistencia a antibióticos. Ya sabes que sobreutilizamos los antibióticos. La resistencia a antibióticos es el mayor problema que tenemos en el mundo. Y entonces es muy importante que todos lo sepamos, porque todos estamos implicados en el problema. A veces te automedicas en casa, a veces... Entonces es muy importante que sepas y que veas bacterias, que veas las bacterias que tienes en las manos, que las veas por un microscopio, que seas consciente de lo importante que son las bacterias y sobre todo utilizar poco o prudentemente los antibióticos para que las bacterias todavía puedan ser curadas, las enfermedades bacterianas, con los antibióticos, cosa que cada vez está siendo más difícil.
Porque lo que hay que decir primero es que los antibióticos luchan contra las bacterias, no contra los virus.
Tal cual.
Tal cual. No, es que yo me lo sé de las campañas que hacen siempre en sanidad cuando llega la gripe o cuando llegan los constipados, estos fuertes.
Eso es.
Y todo el mundo va corriendo en masa al médico a que le receten antibióticos. Da igual.
Y no te creas, me alegro de que tú lo sepas, pero hay un 30% de los españoles que aún cree que la gripe se cura con antibióticos. Entonces tenemos que luchar contra pues eso, esa sobreutilización de los antibióticos y enseñar, efectivamente, como tú te has hecho tus deberes, la gripe no se cura con antibióticos para nada.
¿Qué curan los antibióticos? Hablabas de bacterias,
enfermedades,
¿qué
bacterianas?
¿Curan?
Pues tenemos tuberculosis, tenemos salmonelosis, tenemos listeria.
Oh, claro.
Uh-huh. Hemos tenido un brote de listeria. Entonces, como sabes muy bien, ahí se han dado antibióticos a las mujeres embarazadas, sobre todo, bueno, uh-huh. ya todas las personas que tenían síntomas o que han estado en contacto con esta famosa carne mechada, porque la listeria es una bacteria y el antibiótico mata a esa bacteria. Uh-huh. Son ejemplos de enfermedades bacterianas clásicas.
¿Y la listeria se puede contraer en un nivel bajo? ¿O siempre es grave?
No, hemos visto que puede ser leve hasta mortal. Así que hay un rango muy amplio dependiendo de la bacteria y de cuántas bacterias te hayas comido, que puede ser un proceso leve, que asintomático, o de un proceso muy grave.
¿Y tú cómo le cuentas esto? ¿A quiénes asisten a tu clase?
Pues personas como tú, que son curiosas, y hasta niños, hasta quien sea. Y entonces pues nosotros les acercamos y les decimos, ¿cómo crees que es una bacteria? Pues mira, estas son las bacterias. Y de hecho, nosotros estamos en la Fundación Telefónica, es donde, vamos, donde tenemos un proyecto europeo, y nos han pedido que allí en la Fundación Telefónica enseñemos nuestro proyecto europeo, que es de la Fundación Marie Curie, en fin, con una financiación europea importante, donde participan otros 10 países. Y entonces allí vamos a tener a investigadores, tanto extranjeros como nacionales, pero que hablan todos chapurrean español, o sea que se podrán comunicar con todo el mundo, para enseñarles qué es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es intentando saber cómo las bacterias resisten a los antibióticos y cómo podemos utilizar mejor los antibióticos. Y ya de paso enseñamos cómo son las bacterias.
Pero ¿y cómo es una bacteria así? Dibújamela.
Una bacteria puede ser como un circulito.
Sí, un círculo.
Totalmente como una pelota de ping-pong.
Sí.
O puede ser como un panecillo, un poco más alargada, así en general.
Eso se parece más a un
plátano. Son como las dos
formas.
Bueno, vale. Llamamos cocos así a los redonditos y bacilos a los alargados. O sea, todo lo que oigas de cocos o bacilos, esos son bacterias.
Te afecta a ti.
A todos
a
nosotros.
A tu investigación, digo, y, claro, y a la gente que participa, por supuesto. Uh-huh. ¿Y qué ha ocurrido entonces? ¿Que hemos tomado demasiados antibióticos y entonces las bacterias, como los conocen o los reconocen, pues ya saben lo que hay?
Lo reconocen, está muy bien dicho. Se nota que eres lista. Las bacterias llevan enfrentándose a los antibióticos desde hace millones de años. Los antibióticos existen en el medio ambiente. Están producidos por hongos en el medio ambiente. Mm. Así que llevan acostumbrándose a resistir a esos antibióticos en el medio ambiente, en los charcos y tal, desde que estaban con los mamuts, desde hace muchísimo tiempo. Entonces nosotros empezamos descubierto con los antibióticos de la naturaleza y que podemos utilizarlos para curar a personas. Y entonces utilizándolos hemos descubierto que hemos podido acabar con un montón de enfermedades o empezar a controlar un montón de enfermedades. Pero también hemos visto que las bacterias son listas y que son capaces de aprender muy rápidamente a hacerse resistentes a esos antibióticos. Lo reconocen, como tú dices, muy bien. Y entonces, pues el problema está en que en los hospitales actualmente, pues tenemos bacterias que no responden a ningún antibiótico que conocemos actualmente. Uh-huh. O sea, se mueren actualmente en España muchas personas por resistencia a antibióticos. Y de hecho la OMS y la ONU han declarado oficialmente, o sea, no es una opinión personal, uh-huh, que la resistencia a antibióticos es el mayor problema de salud que tiene el mundo.
Uh-huh. Y nos creemos que son otros, ¿eh? Cuánto desconocimiento. Y seguimos tomando antibióticos alegremente.
Es.
Cuando yo me pregunto, pero ¿y cómo consiguen los antibióticos la gente?
Bueno, sabemos que en algunas farmacias todavía, en demasiadas en España, todavía se dan antibióticos sin receta, y eso es lo que tenemos que evitarlo. Estamos educando también a los prescriptores, para que a lo mejor el propio médico o el propio veterinario, que también prescribe antibióticos, pues los prescriba con un poco más de cautela. A veces los prescribe con demasiada alegría, y lo sabemos por estudios comparativos con otros países de Europa. O sea, que todavía prescribimos un poquito más, pues estamos educando a todos los profesionales que pueden prescribir, educando a los farmacéuticos, y educando a la población, que a veces la población los consigue una farmacia, pero también a veces se queda con esa cajita de estos antibióticos
que
me han sobrado.
Tres.
Eso es.
Y pum, luego se los toman.
Se
así.
Los toman, se los dan al vecino, etcétera, etcétera. Y eso es muy peligroso. Todo el mundo que tenga antibióticos en casa, que vaya a una farmacia y los dé en la farmacia. Porque solamente en la
al
farmacia.
Al punto sigre.
Muy bien.
Porque, es que me lo he estudiado también.
Ya lo veo. Pues porque en la farmacia es donde saben cómo eliminarlos de forma adecuada. Si los tiras a la basura, en la basura el antibiótico sigue activo. Entonces uh-huh, siguen generando bacterias resistentes en la basura, en los contenedores, etcétera, etcétera. Así que es muy importante devolverlos. Hoy día, la buena acción del día de hoy puede ser ir al botiquín, coger todos los antibióticos que tengamos y llevarlos a la farmacia.
Venga, pues vamos a hacer caso al profe, ¿eh? Que estará. ¿Dónde vas a estar el viernes?
Vamos a estar en la Fundación Telefónica.
¿Sí?
Es donde estamos los proyectos europeos de la Fundación uh-huh, Marie Curie, que nos ha invitado la Fundación de la Comunidad de Madrid, la Fundación por el Conocimiento, y entonces pues hemos aceptado su invitación y vamos a estar allí toda la tarde.
Toda la tarde.
Toda la tarde.
Por la tarde.
Toda
la
tarde.
Interesante,
sí.
Para saber todo de los antibióticos.
Eso es mi doctoranda Emilia Bedel, que es una alemana, y otra chica que la traigo de Holanda, en española, Blanca, que está haciendo doctorado en Holanda, también viene para allá. O sea que he movido a gente dentro de Europa y tal, uh-huh, para que estén presentes, para darle lo mejor a los madrileños y a los curiosos.
Y que a lo mejor cree alguna vocación. Una de las visitas venideras de este viernes tarde.
Pues eso espero, porque necesitamos en España que los jóvenes se den cuenta de que centrar su futuro profesional en ciencias, matemáticas, tecnología, etcétera, es algo muy necesario que necesita la humanidad. Entonces, yo creo que sí. De hecho, por eso lo hacemos. A mí no nos sobra el tiempo, uh-huh, pero nos implicamos en esto porque creemos realmente que es importante que la sociedad se conciencie de que la investigación es importante. Investigar uh-huh, en España es heroico. O sea, nuestro uh-huh, trabajo es heroico.
Sí, estamos
tenemos
de acuerdo.
Que luchar realmente contra.
¿Cuántos conocemos que han investigado en España y que ahora están fuera?
Exactamente, y que se han tenido que ir. Pero algunos, por motivos fundamentalmente patrióticos, tengo que uh-huh, confesarte, decimos, uh-huh, desde España también podemos, yes we can, uh-huh, se puede hacer investigación buena en España, entonces nos mantenemos aquí, y entonces luchamos contra pues la desidia o el hecho de que se olvide la investigación. Entonces, uh-huh, por eso, y por uno, entre otras cosas, pues hemos aceptado esta invitación y vamos a estar ahí dándolo todo en la Fundación Telefónica para explicar nuestro proyecto europeo este CARTNET y poder difundir cómo la investigación en la resistencia a antibióticos en España puede ser importante para España y para el mundo entero.
Pues a lo mejor aparecemos en las noticias en unos años. ¿Por algún descubrimiento, digo?
Sí, hombre,
¿estáis buscando antibióticos?
Sí, claro.
¿Estáis ahora buscando antibióticos para esas nuevas bacterias o para las bacterias que se lo saben todo, no?
Sí.
¿De eso se trata, más o menos?
En parte. Sí, se puede tratar. A veces se trata de conseguir soluciones directas, otras veces de comprender para diseñar nuevas soluciones. Uh-huh. Pero sí, bueno, en fin, es muy importante que aparezcamos y, de hecho, lo hacemos todo lo que podemos, tanto en el telediario como en radios, etcétera. Procuramos porque creo que hay una pequeña barrera entre los investigadores y la academia y los medios de comunicación. Entonces, pues por eso uh-huh, también he aceptado venir aquí con vosotros. Muchas gracias uh-huh, por invitarme, por cierto. Que
es
no
muy divertido
nada.
Hablar contigo de antibióticos.
Gracias.
Y de bacterias.
Y porque realmente creo que es importante. Creo que es importante salir del laboratorio y decir, bueno, es importante esto, que la conciencia por los pobres investigadores españoles uh-huh, que están luchando por todos nosotros y por el mundo. Y entonces es muy importante apoyarles, salir a la noche de los investigadores y mostrarles su apoyo. Y luego, pues, ¿por qué no? Haciendo una carrera o donando. O ayudándoles en cómo se pueda.
Hay una web de la Noche Europea de los Investigadores donde aparecen todas las actividades, las horas, los equipos, algunas fotos, otras no. La tuya no aparecía, me parece.
No importa.
Bueno, en fin, quiero decir, toda la información para orientarnos y planificar nuestro viernes con nuestros amigos, con nuestros hijos o nosotros mismos solos y elegir de qué queremos saber un poco más y por dónde va pues la ciencia en España y la investigación. Uh-huh. Pues muchísimas gracias a Bruno González Zorn, que es catedrático del Centro de Vigilancia Sanitaria VISAVET y de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, por habernos creado esta intriga sobre las bacterias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucha gente irá hoy al punto Sigre a poner la medicación y otra gente decidirá a qué actividad acude de la Noche Europea de los Investigadores. Gracias.
Gracias a ti.
Y ahora noticias en la cadena COPE.